Hola, muy buenas noches de día luna. Bienvenido nuevamente aquí a Divergente, tu espacio radial en el cual podremos conversar sobre esoterismo, magia, espiritualidad y la vida diaria. Un lugar donde veremos que nada es absoluto, pues todo tiene más de un punto de vista. Espero que hayas tenido un descansado fin de semana, pero ya estamos aquí, en la realidad, con los pies sobre la tierra y para muchos comienza la semana laboral. Esperemos que Divergente, junto al resto de los programas de Radio Cívica, te den un aliciente, te acompañen mientras estás trabajando, estás de vuelta a casa o simplemente estás tomándote ya un descanso de tu primer día laboral de la semana. Como te expliqué en el primer programa, de más o menos cómo íbamos a llevar a cabo los siguientes programas de Divergente, una vez al mes vamos a dedicar a conocer las cosmovisiones de las diferentes culturas alrededor del planeta. Y bueno, vamos a partir por casa. Vamos a ver la cosmovisión del origen de la humanidad desde el punto de vista de los andinos, del imperio incaico. En la mitología andina o mitología incaica que nosotros conocemos, o es la que tú encuentras cuando abras Wikipedia, se habla más o menos del universo y las leyendas y las memorias colectivas del imperio de los hijos del sol, que involucró tanto los territorios de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, e incorpora en primera instancia las zonas de la Sierra Central del Perú, en la zona norte también. Lo que sí, las historias de la mitología incaica, que nosotros actualmente tenemos un poco de noción y registro, parten desde que los hijos del sol entran en la historia de la humanidad. Pero antes de eso, hubo mucho más. Y en las culturas incaicas, y en la mitología andina estuvo presente. Ellos lo saben y eso es lo que vamos a ver hoy día. A ver, primero, ¿qué es una cosmogonía o una cosmovisión? Viene siendo una narración mítica que pretende darle respuestas al origen del universo como a la propia raza humana. Generalmente se asocian a la época de la preexistencia o del caos original, pero a su vez permiten apreciar las necesidades que hoy día tiene el ser humano y por qué es lo que es. Desde la antigüedad tenemos diferentes mitos y tenemos diferentes relatos compuestos que nos van proporcionando a nosotros una seguridad de origen, una seguridad psicológica para construirnos una identidad de vida. Es tan diversa, o las cosmogonías son tan diversas, como grupos humanos hay hoy en el planeta. Pero vamos a ir viendo a lo largo de Divergente que tienen puntos en común, llamados diferentes, interpretados tal vez un poco diferente, pero hay cosas en común al respecto. Y para eso estamos aquí, para refrescarte lo que se te ha olvidado, para que conozcas aquello que desconoces, valga la redundancia, pero es un espacio para reencontrar y rescatar algunas cosas. Y hoy iniciamos con la creación de la Tierra desde el punto de vista y de la visión andina, pre-aparición de los hijos del sol. Esta cosmogonía antigua, ancestral, arcana de los andinos ha estado guardada y resguardada por muchísimos años como los códigos herméticos de la sabiduría andina por un pueblo especial llamado el pueblo de los Queros. El pueblo de los Queros es una plataforma viva de la sabiduría incaica. Está constituida más o menos por una cantidad de 700 personas que conforman un pequeño clan. Se encuentran refugiados más allá de los 4.000 metros a la altura de los Andes peruanos, escapando del azote de la colonización española. Fueron redescubiertos en el año 1949 por el antropólogo Oscar Núñez del Prado. En el año 2017 se le declaró Patrimonio de la Cultura de la Nación Peruana. Pero ellos aún hablan y conservan intacta la identidad a través del tiempo. Y a través de ellos han llegado las enseñanzas andinas que yo te quiero compartir hoy en día. Ellos tienen 7 códigos y aplicaciones de 7 códigos a su vida, que también los vamos a ver un poquito en descripción, pero te voy a contar finalmente la historia. Aquí vamos. Se dice que en los tiempos de la luna, esto quiere decir miles de años atrás, y no porque no hubiera sol, sino porque en ese tiempo los queros explican que alrededor del planeta Tierra había una pequeña capa de agua, había una hidrósfera, y esta capa no permitía que el sol llegara directamente a los habitantes del planeta Tierra. Por eso siempre se veía como que fuera luna. En estas épocas de luna, la Tierra o el planeta era habitado por seres llamados los chulpas, que eran seres más bien andrógenos, que eran con ciertos rasgos humanoides, no tenían nariz, no habían orejas expuestas, eran bastante más altos que nosotros, y su piel era más bien viscosa, pero mucho más resistente que la humana, y en unos tonos rosados. Esa es la descripción que los queros hacen de estos primeros habitantes de las épocas o de los tiempos lunares, donde no se veía directo al sol, porque el planeta estaba rodeado de una pequeña capa hidrosfera, y por lo tanto eso hacía que hubiera menos gravedad dentro del planeta, y los animales y las plantas fueran más grandes, más altos y más frondosos. Desde este punto de vista, y lo que los queros nos han contado, era que a raíz de esta capa que envolvía el planeta, no era necesario utilizar la voz, porque se podía mover telepáticamente y se comunicaban telepáticamente todos con todos los habitantes del planeta. Dentro de esto y en esta tranquilidad planetaria, llegó en un momento determinado otra raza que venía desde afuera, que venía desde los cielos, a las cuales ellos llaman los sajos. Los sajos venían en búsqueda de ciertos materiales especiales, como eran el oro. Según los queros, la descripción que se hace de los sajos es simplemente altos, grandes y con caras de reptiles. Esto se asocia también a otras cosmovisiones que hablan sobre los reptilianos en nuestro planeta. Luego, al tiempo, comienza una explotación de los minerales y de otros tipos de especies dentro del planeta Tierra, y aparece o viene como resistencia a esta invasión de los sajos otra raza. O aparece en la película, o no se tiene muy claro si venían juntos, pero al poquito tiempo aparecen otros llamados los huiracochas. Los huiracochas son descritos como seres alados, pero que también algunos tienen cara de reptiles. Entonces, aquí es donde los queros hacen su reflexión. Si estos seres alados representarían o no a los llamados ángeles. Entonces, en este contexto, teníamos una raza primigenia que habitaba el planeta, que eran los llamados chulpas. Son invadidos en un momento determinado por una raza primera que llega a la que ellos llaman sajo, que tiene características de reptil. Y luego aparece en la película otra raza, también con carácter reptil. Algunos, no todos. Eso no está muy claro dentro de lo que ellos entregan, pero sí que eran alados. La característica principal es que eran alados. Lo que se recuerda es que los sajos con los huiracochas comienzan una batalla determinada que lleva mucho tiempo y que de alguna manera esta confrontación destruye la capa de hidrosférica que rodeaba la Tierra. Esto coincide con la explicación que ellos quieren dar respecto del diluvio universal, que está registrado en todas las culturas y también se ha recogido a través de las religiones y de la Biblia. Siendo esta entonces una explicación de cómo se formaron los mares y los océanos, por qué quedó agua atrapada entre continentes y por qué hay muchas civilizaciones y ciudades hundidas. ¿Ya? Ahora esto generó un impacto profundo, porque al romperse esta hidrosfera quedamos expuestos en forma directa al sol, y estos seres primigenios que habitaban el planeta no podían habitar o resistir la energía solar en forma directa, les generaba alergia y les generaba grandes complicaciones a su piel. Por lo tanto, comienzan a ir a construir bajo tierra. Es lo que llamamos ciudades en esa época intraterrenas, pero intraterrenas más bien físicas que etéreas. ¿Ya? La batalla entre los sajos y los huiracochas se siguió desarrollando sobre el planeta, y los chulpas hacen un pacto con los huiracochas más que para lograr la paz, para expulsar a los sajos del planeta. ¿Qué es lo que hacen los huiracochas? Los huiracochas, que dentro de su tecnología de guerra desarrollada eran muy desarrollados en la bioquímica. Cuenta la historia que los huiracochas sacaron genes de los chulpas, genes sajos que adquirieron por allí, genes de sus propios huiracochas genetistas, y los introdujeron en un ser habitante de la Tierra que estaba en un desarrollo y evolución. Podríamos hablar aquí del mono, creándose la raza humana actual como es hoy en día. Pero la diferencia es que lo único que necesitaban como alimento, según las historias quiero, eran las hojas de coca. Porque la hoja de coca, con que te comieras dos o tres, entregaba todo el nutriente energético para que los cuerpos de este humano, de este invento híbrido, funcionara. ¿Con qué intención? Con la intención de apoyar, darle más fuerza a los huiracochas con los chulpas juntos para poder expulsar a los sajos que estaban en el fondo interviniendo de una forma no correcta e invadiendo el planeta y el desarrollo original del planeta Tierra. Entre medio de todo este batiburrillo es que aparecen los hijos del sol en la historia. Se dice, o los queros dicen, que vino desde los cielos, desde más allá de las estrellas, una raza, los hijos del sol, los Interchurín, que vinieron a poner calma y a tratar de mediar en esta situación caótica que había en la Tierra. ¿Y dónde fueron? Hicieron una reunión en la Luna. Entonces, este consejo de supervisión de los hijos del sol llama a la Luna a terreno, por así decirlo, un buen chileno, llamó a terreno a los huiracochas y a los sajos para exigir una explicación de este desorden que había en el planeta. Y los huiracochas llevaron consigo su creación, que era el humano. Desde el punto de vista de los hijos del sol, se habían quebrantado todos límites y toda ley que no eran parte del plan universal y de las leyes del universo. Por lo tanto, lo que se había pedido era que este humano creado fuera eliminado. Los huiracochas amaban su creación, entonces pidieron una oportunidad, y que la oportunidad sea demostrar que este humano que había sido creado, que llevaba partecita de su ADN, pudiera demostrar que era digno de habitar este planeta. Ante eso, entonces, la decisión de los hijos del sol fue: ok, perfecto, vamos a dar un tiempo, un ciclo, una cantidad determinada de miles de años, para demostrar que este ser que se ha creado es una digna creación. Pero ustedes, los huiracochas, van a tener que hacer ciertas modificaciones para que ellos demuestren sus capacidades de conexión con la esencia y el universo. Y es aquí donde se genera una modificación del ADN del humano. El ADN humano original de esta creación huiracocha decíase tener 12 hélices dobles, o sea, 24. Se cortaron para que quedamos las que tenemos actualmente, que serían 2. Todo eso que los científicos se llama ADN basura y que no lo pueden comprender, está considerado que son las hélices durmientes que fueron bloqueadas y manipuladas para darnos la posibilidad como humanidad de demostrar que somos capaces de vivir en armonía con el resto del universo. Luego de esta reunión meeting, los sajos abandonan el planeta por lo menos en su más alto porcentaje, y los Wiracochas son encarcelados, enviados al centro de la Tierra, hasta que haya resultado de su creación y de esta propuesta que ellos tienen de que el humano es digno de vivir en el planeta y que no debe ser destruido. De los Chulpas, se cree que la gran mayoría fue exterminada en el medio de esta bataola que tenían los sajos contra los Wiracochas, pero hay algunos reductos aún como ciudades intraterrenas donde se dice que habitan aún algunos Chulpas de esas épocas y que ellos nos envían algunos mensajes cada cierto tiempo para ayudarnos. En el año 2012 comenzó el proceso de cambio de conciencia marcado en la Tierra, que está también marcado en calendario maya, está marcado en el calendario sumerio, también se nombra el 2012 en fechas de escrituras antiguas egipcias, como un punto de inflexión, como un punto importante de cambio en la humanidad. Es un proceso que ha iniciado una recta final, y es aquí donde los queros salieron al mundo, en el fondo, a hablar que nosotros teníamos esta misión importante de reencontrarnos con nosotros mismos, que como especie debemos demostrar que no somos solamente biológicos, porque para ellos el hecho de que seamos biológicos, nosotros somos limitados, pero no nos podemos quedar con esta idea del límite del tiempo que nosotros vamos a vivir, porque nosotros como humanos, si bien es cierto, tenemos un periodo de vida biológico, pero podemos seguir viviendo a través del ADN, si es que nos reproducimos, o seguimos viviendo a través de nuestro proceso álmico, porque el cuerpo nada más muere. El alma continúa su viaje, continúa recolectando experiencias, y todo lo que yo pude cultivar en este tiempo limitado biológico lo puedo heredar a los demás, sea a través de la herencia de la sangre, sea a través de un legado escrito. Para los queros es importante que uno entienda que uno tiene la posibilidad, que uno tiene el poder de escribir el libro de su vida. Entonces ellos te dicen, bueno, ¿qué vas a escribir en tu libro? Escribe cosas hermosas para que haya un legado hermoso, para que esta tierra cambie, para que las personas entiendan que deben vivir en armonía y conciencia con el planeta, que eso es lo que nos engrandece. ¿Quiénes se han mantenido o han llevado esta labor desde el punto de vista de esta cosmovisión? Los chamanes. Los chamanes han sido los encargados de transmitir esta herencia a través de la sangre, a través de la historia, a través de la sanación y guardando esta historia original, pasándola de generación en generación a través de la voz y del cuento. Vamos ahora a una breve pausa musical para que digieras esta información y luego vamos a ver sobre esto que te nombré antes, que son códigos herméticos de la sabiduría. Acabas de escuchar una versión de 12 Girl Band of China, que encuentro yo que es preciosa. Es una interpretación del Cóndor Pasa. Originalmente sabemos es una composición peruana de Daniel Alomía Robles del año 1913. A mí me gusta personalmente mucho esa interpretación, por eso te la compartí. Entonces, estos códigos de la sabiduría incaica están en relación a cómo nosotros nos vemos y nos relacionamos con el universo entero. Son 7 básicos. A ellos le llaman el Anya o Anya. Es un código que nos habla de los mitos y de dónde y para dónde. Esto quiere decir que no existe una verdad absoluta, ni tampoco existe la mentira, sino que solo se trata de diferentes puntos de vista. El código Anya nos dice que solo podemos ver y acceder a verdades superiores si aprendemos a considerar la totalidad y ser tolerantes con las verdades inferiores. ¿Desde qué verdad vamos a proyectar nuestra vida? Ese es uno de los principios. El segundo principio es el Kawasai o Kausai. Este código nos habla sobre la existencia. ¿Cómo diferenciar la existencia de la vida? ¿Cómo reconozco la existencia en todas las formas y expresiones y en lo que me rodea? Generalmente, la mayoría de las personas pasa por la vida mirándose con suerte a sí misma, poco mirando lo que hay alrededor, muy pocas veces asumen lo que realmente son. Entonces, este principio te lleva o te da la indicación de asumir tu propia existencia. Tenemos un tercer principio o una indicación o ley, como quieras llamarlo, que es el Munai. El Munai está relacionado con el poder absoluto del amor. Aquí no se considera el amor como emoción como tal que nosotros lo concebimos habitualmente, sino como una unificación, un estado del amor, un estado del poder y del deseo. Se trata de nada más ni nada menos que un amor que nos permite brillar, expandirlo al alrededor, sin esperar nada a cambio. Tenemos que expresar amor hacia todo y todos, lo conocido y desconocido, para hacer que eso haga crecer nuestras vidas. Entonces la pregunta o la invitación del Munai es: ¿cómo expreso mi deseo? ¿Cómo expreso mi amor? ¿Qué significa tener amor a todas las expresiones de vida? Un cuarto principio es el Yankei. Este principio está relacionado con la habilidad de crear conscientemente sincronicidades en mi vida. Es decir, si yo me propongo alcanzar un resultado particular, ¿qué debo hacer para generar sincronicidades que me vayan acercando a esto que yo quiero alcanzar? Desde ese punto de vista está qué es lo que yo estoy creando, qué hay en mí, cómo expreso yo mi deseo para crear, sincronizar las cosas entre sí para que pueda yo alcanzar un propósito determinado. Algunas veces nos hacemos trampa nosotros mismos, nos hacemos zancadilla nosotros mismos. Entonces, este Yankei te lleva a ver, detente, presta atención a lo que estás haciendo, para dónde vas y cómo vas. El siguiente principio es el Aini. Este es un código de reciprocidad. Esto quiere decir que toda la vida debe ser recíproco. A ver, valga la redundancia, quiere decir que siempre debe haber un equilibrio en el universo, un equilibrio en el intercambio de la energía, que debe haber una reciprocidad, porque la deuda que se podría generar si yo recibo algo a cambio queda absolutamente cancelada, porque vivir en deuda con alguien o con el universo genera desequilibrio y esto genera conflictos. Entonces, este principio te invita o te hace el alcance de: ¿quieres comprender realmente lo que significa compartir verdaderamente? ¿Por qué es necesario entender que la reciprocidad facilita la conexión entre la tierra y el hombre y su propio Dios? Bonito. Un siguiente principio o un sexto principio es el Kawaspaya. Este es un código que integra al primero de los otros códigos, al Kasawai. Y esto nos habla de la existencia con el Pacha. ¿Esto qué quiere decir? Que nos habla acerca del espacio y acerca del tiempo. Existo en mi propio espacio, existo en mi propio tiempo, y este código me permite moverme en coordenadas energéticas alrededor del mundo, tanto física como etéricamente. Alcanzo una libertad que yo deseo. Es necesario manejar nuestro tiempo, experimentarlo, entender que el pasado, el presente y el futuro pueden alinearse en un solo lugar, que mi pasado construye mi presente y proyecta mi futuro para lograr tener lo que yo deseo. Entonces la invitación de este concepto es: ¿cómo reconozco e integro en mi vida la existencia de un tiempo circular con el que yo pueda interactuar y generar modificaciones necesarias para permitir mi realidad y mi deseo? Complejo, se ve complejo, pero si uno lo vive en el día a día, te vas dando cuenta que es más simple de lo que uno realmente cree, porque se trabaja desde el corazón y la mente en el equilibrio. Y un último principio es el Lachey, que es un código importantísimo que en el fondo simboliza lo aprendido. Y tiene dos visiones o dos funciones. Primero es que yo agradezco lo que aprendo y lo que he aprendido hasta el momento actual, tanto en mis experiencias gozosas como en mis experiencias dolorosas. Porque esto me ayuda a darle un sentido al todo. Esto me ayuda a entender y a gestar un buen futuro. Y el segundo concepto que está dentro de este principio es con la capacidad de simbolizar lo aprendido. Esto quiere decir que si yo he integrado lo que se supone que la vida me ha ido enseñando y lo he hecho en forma consciente, voy a entrar en un proceso de autosanarme emocional, mental y físicamente. ¿Cómo lo puedo simbolizar? ¿Cómo puedo yo aprender de mis experiencias personales? ¿Cómo puedo yo recibir el lachey que merezco? ¿De qué manera puedo yo potenciar mis experiencias para utilizarlas a mi favor? Entonces, estos siete principios con sus respectivos ayudas y alcance te ayudan a ser un humano integral, un humano con apertura de conciencia mayor, un humano empoderado. Ahora te voy a compartir un hermoso tema. Reflexiona lo que te acabo de comentar y seguimos el programa.
Oh.
Espero que este tema te haya gustado, te haya ayudado a relajar un poco. El tema es A Box of Dream de Enya, del álbum Aferventus del año 2009. Bien, en estos últimos principios que vimos, o los siete principios herméticos de la sabiduría Enka, están enfocados entonces al autoconocimiento, al entendimiento espiritual, a nuestro conocimiento como esencia, al cómo nosotros abrir nuestra conciencia y así poder tener una calidad de vida mejor y ayudar a la calidad de vida del planeta y de quienes nos rodean. Y dentro de este proceso hay una cosa súper importante, que si bien es cierto nos vamos a salir ya de la cosmovisión inca o andina en general, pero es un tema que se plantea a diario y que es cómo proteger nuestra energía. Nosotros estamos expuestos a diferentes situaciones, personas, emociones, conflictos que nos generan un desequilibrio energético y nos hacen salir de este camino, de este proceso de ir a nuestra esencia, de este proceso de reencontrarnos con nuestro Dios interior y de la espiritualidad. Por lo tanto, vamos a ver algunos tips que uno pudiera utilizar a diario para comenzar a proteger la energía, a protegerte a ti mismo, a sentirte un poco más poderoso cada día. Nosotros a diario nos vemos expuestos a situaciones, a personas, a emociones que ingresan a nuestro espacio físico, ¿cierto? Entonces, este tipo de situaciones en las que nos vemos a diario nos hacen perder un poco nuestra energía y hacen que en el momento que estas energías, situaciones, pensamientos o emociones se relacionan o interaccionan con nuestro campo energético, se produzca esta interacción del recibir y entregar información. Pero algunas veces cuando estamos frente a tanta negatividad, nuestro campo energético se contamina y puede absorber demasiada energía que no le pertenece. Historias, pensamientos negativos, miedos de otras personas. Contaminar el campo energético baja nuestra vibración energética y eso hace que nos descentremos de nuestro Cristo, de nuestro Buda, de este estado de sentirnos plenos. Yo sé que algunas veces cuando hago referencia a estos conceptos te suenan un poco lejanos porque puede que aún tú no los vivas. Puede que estés aún en tu proceso. Pero todos los días con una pequeña acción, un pensamiento y una palabra te vas a ir acercando a esta sensación de sentirte contento. Aunque el mundo se caiga a pedazos, tú siempre vas a tener la sensación de estar contento porque estás en paz contigo mismo. Entonces, volviendo un poquito atrás, recordemos que todo es energía, que no hay pensamientos ni palabras en vano porque toda palabra, pensamiento y acción puede afectarnos en plano físico y lo podemos percibir. Algunas veces podemos llegar a enfermar. La idea es que podamos sentirnos protegidos y no contaminados para poder estar tranquilos y dedicarle un poco más tiempo a nuestra espiritualidad. A ver, ¿cómo saber cuándo tengo que protegerme energéticamente de una persona, de una conversación, de un lugar? Simple. El cuerpo físico te da algunas indicaciones importantes de que tu campo energético está siendo un poco alterado. Simple, no lo podrás ver tal vez con los ojos, pero sí los puedes sentir. Comienzas a sentirte cansadito. Si venías con ánimo y alegría, como que esto comienza a irse. Si venías en un estado de paz, comienzas a sentirte un poco ansioso. Algunas personas comienzan con dolor de cabeza, les duele la espalda. Son efectos energéticos que te está mostrando en forma más o menos rápida tu cuerpo, tanto energético como físico, de que ese lugar, esa situación o esa emoción te están contaminando. No significa que sean todas estas energías malas. Hay que también sacar un poco esta idea del concepto de lo bueno o lo malo. Simplemente no van contigo. Simplemente no controlas la cantidad de energía negativa que está entrando a través de este gesto, de esta palabra o de esta situación. Si tú, cuando percibes que tienes una persona enfrente, un interlocutor que está irradiando esta energía, no te enojes ni te sientas superior. Simplemente aprende a tener compasión. Entrégale amor. ¿Cómo puede uno entregar amor sin decirle a alguien por la vida te amo? Escuchándolo. ¿Cómo te muestras amor a ti mismo? Diciendo, ¿sabes qué? Me tengo que ir. En una forma no grosera. En una forma que te va a ayudar a ti salir de esa situación antes de que la contaminación sea mayor. Y también va a ayudar al otro. Cuando yo me refiero a protección energética, no me refiero a nada más que cuidar la energía alrededor tuyo. Sea tuya, de tu cuerpo físico, sea de tu hogar, de tu espacio de trabajo, de tu oficina. ¿Ok? Porque tienes que tener presente, y volvemos a repasar sobre lo mismo, que tú tienes la capacidad de decidir con quién compartes o no tu energía. No es tu obligación entregarle tu energía, tu tiempo, a todo el mundo. Si tú deseas no interactuar, si tú no quieres estar en un lugar, si no quieres estar con una persona, tienes el derecho de decir no. Nosotros nos han criado a que no podemos decir no, que estamos como obligados siempre a estar, aunque nos sintamos incómodos. Lo primero y lo más claro que debes tener para poder proteger tu energía es que tú puedes decir no. Entonces, algunos consejos puntuales. Mantente siempre en el presente y observa la energía de tu entorno. Si tú logras mantenerte en el presente, no muy pegado pensando en la situación que pasó hace 5 minutos ni pensando a dónde quieres estar, sino que qué está pasando ahí y si alguien al frente, qué está pasando con el que está al frente, puedes observar qué sientes cuando tú hablas con esa persona, qué sientes cuando esa persona ingresa a tu espacio, te sirve como una forma de detectar qué te afecta y qué no. Tienes la capacidad para no involucrarte en los dramas de otro. Y eso no es ser egoísta, es simplemente protegerse. Recuerda que una de las libertades más grandes es la libertad de escoger a dónde ponemos nuestra atención. No caigas en la trampa de discutir, de interactuar voluntariamente con personas que carguen energía negativa. Simplemente ignórala. Segundo tip. Pon límites imaginarios sobre tu espacio energético. Esta es una técnica de visualización en realidad. Puedes imaginarte dentro de un huevito, puedes imaginarte que estás dentro de un cubito, puedes imaginarte que alrededor tuyo hay un cerco de protección, si quieres le puedes poner un color de energía. Ideal que si le vas a poner un color sea un violeta o un rosadito para que te sientas siempre envuelto en amor. Ese es un tip que puede ser súper básico, pero fíjate que funciona, porque la forma de atraer ciertas vibraciones energéticas es primero visualizándola, abriendo la puerta para que éstas entren. Tercer tip, reconoce cuando hay que compartir amor y compasión para subir la vibración. Muchas veces las situaciones o espacios negativos solamente necesitan de nuestro amor y compasión para transformarse. Y es como te lo dije antes, es solo que le prestes oído a una persona un rato, puede que sostengas un espacio energético por un rato solo con tu presencia y eso cambie, modifique el ambiente. Por lo tanto, mantén tu corazón abierto, envía y emite amor sin dejar que la rabia o la cólera tome control de alguna situación. Es decir, y nuevamente, no entres en el juego de interaccionar con lo que sientes que te molesta o te daña. 4. Tú puedes utilizar afirmaciones para programar tu campo energético. Si bien es cierto, yo siempre digo que repetir como loro no hace el cambio, pero sí ayuda un poquito, por ejemplo, decir una afirmación como hoy estoy protegido. Estoy dando una orden a mi ser interior, al mundo y al universo. Les estoy diciendo estoy protegido. Porque lo estoy sintiendo de corazón. Puedes usar una frase un poquito más larga, que es irradio amor y mi campo está rodeado de amor. Sin repetir como lorito, basta con que lo digas una vez desde tu corazón hacia afuera. Otra importante tip es tomar baños o duchas de descarga energética o que fortalezcan tu energía. Te voy a compartir hoy día un baño bastante simple para hacer con materiales que hay en casa, donde uno de los elementos principales y que te recomiendo que siempre tengas en el hogar es sal de mar. La sal de mar ayuda muchísimo a limpiar el campo energético y te ayuda a mantener las energías en vibración un poco más alta. Número 6 puede ser utilizar cristales como forma de protección. Hay cristales que tienen una vibración energética alta. Puedes usarlo como collar, como pulsera o dejarlo en tu espacio, en tu casa, en tu trabajo. Uno de los cristales de alta protección puede ser una turmalina negra, un cuarzo ahumado, una amatista. Ya poniéndonos un poco más elaborado, dentro de casa o dentro de tu espacio puedes quemar un incienso, quemar salvia. El incienso que sea de buena calidad, sí, sin desmerecer los inciensos baratos, pero en realidad que tenga un poco, o que tú por lo menos estés seguro de que tiene algo de la hierba o del aroma esencial que dice ser, que no sea chino, ¿ya? Porque esos son simplemente carbón con aromas sintéticos que en realidad, más que dar aroma, no hacen una diferencia en la vibración energética ni de tu campo energético ni del espacio. Y a ver, un último tip, conectar con la luz. ¿Esto qué quiere decir? Que tú te visualices todos los días, un ratito, que a través de tu cabeza, bajando por la espalda y recorriendo todo el cuerpo, y a través de tu corazón, hay luz. Que cuando tú respiras el aire, a través del aire entra luz. Que la luz de alta densidad está contigo, te ayuda a sentirte en paz y en tranquilidad con unos minutitos. Que esto también se le llama meditar. Que tú respires tranquilito, sientas tu respiración y percibas la luz, te va a ayudar a sentir mejor. Puedes decir también en voz alta, soy luz, soy amor, pero no más de una vez, mientras salga desde el corazón. Música para Magic Tip. Este es un tip de baño de descarga para mantener protegido nuestro campo áurico para ayudar a eliminar el estrés del diario vivir. ¿Qué es lo que necesitarás? Ruda, café molido, romero, sal gruesa, si deseas una vela roja, una vela blanca e incienso de coco. El procedimiento es simple. En 2 litros de agua pones a hervir las hierbas que te mencioné, la ruda y el romero. Un puñado de ruda, un puñado de romero, puede ser seco, puede ser fresco. En el momento que empieza a hervir, agregas 2 cucharadas de café y dejas hervir por 10 minutos a fuego medio. Una vez que está listo, esperas que eso entibie, lo pasas por colador y lo puedes agregar en tu baño de tina, si es que así lo deseas. Si no te das un baño de tina y simplemente una ducha, después que te has terminado de duchar y te bañaste con jabón neutro, dejas caer este líquido sobre tu cuerpo y que impregne tu cuerpo, idealmente mayoritariamente espalda, y dejas que seque al aire, no ocupes la toalla. Si tú deseas hacer un poco más ritualista, a un poco más mágico, puedes prender en el momento que comienzas a preparar y después transportar al baño las velas, una vela roja y una vela blanca, en la cual puedes escribir tu nombre desde la mecha hacia la base y agregar para aromatizar el incienso de coco. ¿Por qué el coco? Porque el coco como fruta es poderoso, limpia espacios, limpia campo electromagnético. Es muy utilizado dentro de la magia, sobre todo de las magias originarias desde África, que no todas son magias negras. Este es un baño ideal para realizarlo una vez a la semana, sea un día jueves o un día sábado. Espero que el dato de este baño te sea útil. Es bastante agradable, incluso bastante aromático. Otro dato importante para esta semana es que tenemos la fecha del día 29. Este es un dato mágico de tradición bastante antigua, originado en la India con la deidad de Ganesh, pero ha sido más popularizado en América estos últimos tiempos, que es el ritual del billete del día 29. El 29 de cada mes, se considera que en la trompa de un elefante, que esté levantada por supuesto, se coloca un billete del valor bajo, de baja denominación. En Estados Unidos generalmente la gente usa un dólar, acá se usa 5 euros, pero en Chile puedes usar el billete de 1000 o en los otros países, ustedes verán, pero el billete de la menor denominación. Se dobla a lo largo, se hace como un rollito y se coloca en la trompa del elefante. Esta es una tradición que, según los hindúes, atrae la prosperidad y que nunca te falte el dinero en casa. Te lo estoy compartiendo porque es parte de la magia. Ahora, se hace los días 29 temprano y cada 29 siguiente tú sacas ese billete que dejaste en el elefante, lo usas y colocas uno nuevo. Lo vas renovando cada 29. El billete lo puedes usar en comprar lo que tú quieras, como compra de otra cosa. No es necesario que puntualmente con ese billete compres una sola cosa, sino que puedes ir a comprar muchas y si te salió 30 y tienes 29, agregas ese billete y completas. La cuestión es gastarlo. Puedes acompañarlo con un decreto que se sugiere, que es súper simple, como decir que se me multiplique en 100, que se me multiplique en 1000. Y ahí colocas tu billete, idealmente el elefante mirando hacia la puerta de entrada siempre para que la riqueza fluya en tu hogar. Ese es un dato mágico de origen y tradición hindú. Agradecer. Con este último dato entonces para esta semana me despido. Nuevamente te agradezco que nos hayas escuchado. Saludos a todos nuestros radioescuchas. México, Chile, Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, Brasil, Bolivia, Perú, acá por el otro lado que nos escuchan, Alemania, Países Bajos, España, Francia, Finlandia, Indonesia, Egipto. Agradezco a todos. Si me falta alguno, no lo he nombrado, discúlpenme, pero estamos un poquito cortos de tiempo. Nosotros transmitimos desde el mundo para Chile y de Chile para el mundo. Divergente está presente contigo y acompañándote gracias a Radio Cívica. No olvides que si deseas enviarnos algún tipo de sugerencia o comentario respecto al programa, alguna consulta, ideal, porque a través de las consultas nos enriquecemos, puede ser a través del grupo de Facebook de Radio Cívica Difusión, a través de la página oficial de la radio, que tú ves que tiene contacto, civicaradio.com, a través de mi blog personal, My Burkhart, lo encuentras directo en Google o en Facebook. Todas las sugerencias, acotaciones y comentarios son siempre bienvenidas porque nosotros trabajamos para el público. No me queda entonces nada más que agradecer a quienes apoyan y soportan a Divergente en Línea. Y vamos a nombrar entonces, con todos los honores respectivos, a Centro y Escuela Futurel, que es un centro de educación, de enseñanza para el autoconocimiento, el despertar de la conciencia y la espiritualidad. Está ubicado en Santiago de Chile, región metropolitana, a Casa Namchara, Centro Complementario y Enfermería Holística, que se encuentra ubicado en la región de Los Ríos, Ciudad Río Bueno, en Chile. A la Escuela de Magia Magenta, la magia de tu corazón nace de las estrellas, ubicado tanto en Países Bajos como en Alemania. Y ahora nada más que dejarte la invitación a seguir con nuestro siguiente programa de altísima calidad y del gusto de muchos, al otro lado del planeta, a cargo del grandioso Arcano. Nuevamente muy buenas noches de día luna y que disfrutes el resto de la programación.